Estamos hablando de cómo testificar a los amigos que están en las sectas. Espero que conozcamos o lleguemos a conocer pecadores cuando vamos tocando las puertas o invitando personas y vamos a ver cómo testificar a ellos aquí. Primera de Pedro 3:15 para comenzar. Si alguien quiere leer esto, bien conocido.
Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Muy bien. Y Marcos 16:15. Muy bien, tenemos dos mandatos, ir y predicar, pero primero estar preparados con una respuesta, una defensa de la esperanza que está en nosotros. No va a predicar lo que usted no sabe. Primero tiene que saber lo que usted cree y por qué lo cree y por qué usted tiene esperanza. Y luego tenemos que hablar a otros de estas cosas. Así que la manera de hacerlo, varios puntos aquí, como 6, 7 cosas. Primero, enfatizar las doctrinas fundamentales. Primero, tenemos que reconocer que no debemos discutir, como habló el pastor Esteban ahora, discutir las cosas pormenores. A veces creemos que las cosas pormenores son mayores y tenemos que aprender a discernir, distinguir qué es una doctrina fundamental de la fe. Nosotros nos llamamos bautistas fundamentales, fundamentalistas. No debe ser por dos razones. Uno, por separarnos de los que no creen las doctrinas de la Biblia. Y más que eso, por nuestro énfasis en lo que es importante, lo que es principal, lo que es fundamental en la Biblia. No estamos aquí para separarnos de personas que tienen diferencias con nosotros de otros asuntos, pero si son asuntos que tienen que ver con la salvación, hay que separarnos. Recuerda el doctor Casillas al principio de este año, habló de eso, de que realmente el movimiento fundamentalista comenzó como por 1900. Un poco después, un poco antes, entraban lo que se llamaban liberales o modernistas negando las verdades de la Biblia. Y ellos se llamaban cristianos, pero estaban negando la inspiración de la Biblia, estaban negando la resurrección literal del Señor Jesús. Y los fundamentalistas dijeron, mira, queremos separarnos de los que son de verdad hereses, pero no queremos separarnos de personas que tienen diferencias de opinión pormenores. ¿Qué es una cosa fundamental para nuestra fe? ¿Y qué es una cosa que tenemos diferencias de opinión, pero son pormenores? Y tenían debates. Debemos considerar, por ejemplo, el modo de bautismo como fundamental. Es que usted es salvo por el modo de bautismo, usted es salvo por bautizarse por inmersión en vez de bautizarse por aspersión de agua. No, entonces es importante enseñar bautismo por inmersión, pero no hace que uno sea cristiano o no cristiano si tiene un modo de bautismo u otro. Así que eso no debe ser una doctrina fundamental. No debemos pelear con metodistas o presbiterianos, aunque ellos se equivocan en eso. No vale la pena pelear y decir, usted no va al cielo porque usted no se bautiza por inmersión. Bueno, es importante obedecer al Señor y bautizarse por inmersión, pero eso no hace que uno vaya al cielo o no vaya al cielo, así que no es una doctrina fundamental. Ahora, ¿qué si uno niega la inspiración de la Biblia? Entonces sí es fundamental, porque nuestra fe está basada en la palabra de Dios, y si uno no cree que la Biblia es palabra de Dios, no tiene base para su fe, no tiene sustancia para su fe, entonces es doctrina fundamental. Así que era para distinguir entre razones para separación, por menor o por mayor, y determinar si uno no cree las doctrinas fundamentales, entonces nos separamos de usted. Pero si usted está en desacuerdo, si debe haber un concilio de ancianos gobernando la iglesia, o si debe haber un solo pastor encargado de la iglesia, no siempre vamos a llamarte un hereje y decir, como tú crees en un concilio de pastores, o usted cree que en obispos y pastores en esta categoría de iglesias, usted va al infierno. No, eso no es cosa del infierno. Creo que están equivocados si tienen sus cardenales, obispos, pastores y eso. No obstante, no es cosa para separarnos de ellos diciendo que ellos son herejes por su sistema de gobierno de la iglesia. Ahora, si ellos dicen que la salvación es por obras y no solo por medio de la fe, entonces sí, es cosa para decir, él no es cristiano, se llama cristiano, pero yo no voy a darle reconocimiento cristiano y voy a separarme de esa persona que no cree en la salvación por la fe. Ahora bien, ya eso es una cosa que aprendimos al principio del año, hay diferentes niveles de separación. Hasta entre fundamentalistas, ¿verdad? Hay algunos que dicen, Pastor Ricardo, como tú no uses esta versión de la Biblia en inglés, nosotros nos separamos de ti, no vamos a recomendar que las personas vayan a tu iglesia por la versión de la Biblia que usted determina usar. Si estoy usando una versión hereje, entonces sí, es razón para separarse. Incluso si no estoy usando una versión que a usted le gusta, ok, ya, no va a invitarme a tu iglesia y bueno, allí sí voy a predicar de otra versión y confundir a la gente en tu iglesia, pero no es lo mismo como la separación de herejes modernistas, liberales y cristianos. Así que muchas veces yo puedo trabajar muy bien con otros cristianos con que no estoy de acuerdo. Fundamentales o los que no son fundamentalistas, pero son cristianos, tengo más separación de un evangélico de lo que tengo de un cristiano fundamentalista que usa otra versión de la Biblia, por ejemplo. Porque podemos ser fundamentalistas y tener esas cosas, o podemos ver no evangélicos, y allí tenemos que separarnos para no tener la influencia neoevangélica en nuestras iglesias. Pero no voy a decir, usted no es cristiano porque usted permite cosas que yo no puedo permitir de tu música o de tu estilo de vestidura. A lo mejor no le voy a invitar a mi iglesia, pero voy a tener compañerismo de vez en cuando en la calle, darle reconocimiento cristiano, y a lo mejor si yo le introduzco a un neoevangélico a usted, voy a decir, este es un hermano en la fe. No estamos de acuerdo con muchas cosas, pero es un hermano en la fe. Y así que tenemos que reconocer que mi separación de modernistas o sectas herejes es diferente que mi separación de hermanos en la fe. Dicen, según de Tesalonicenses 3, hasta hay hermanos en la fe que yo no debo comer con ellos, pero debo tratarles como hermanos. Y así es, que hay personas que son cristianas y no voy a tomar la cena del Señor con ellos, no voy a hacerles mis mejores amigos de cada día porque van a tener mala influencia sobre mí si hacen cosas malas. Pero si creen la Biblia y son salvos de verdad, voy a tratarles con respeto de un hermano y no separarme rotundamente como de una secta. Así que, para saber de quién separarnos de una vez, quién es uno de una secta falsa, una herejía, tenemos que saber nuestras propias doctrinas, qué es importante, qué es fundamental y qué no es para tanto, ¿verdad? Pero si encontramos personas que niegan cualquiera de las doctrinas fundamentales, si niegan, vamos a poner 3 o 4, muy básicas. Entonces, si niegan cualquiera de esos, no es cristiano, en absoluto. Es hereje, es secta falsa, del cristianismo. Así que, ¿cómo debo tratar a estas personas que Gálatas 1:8 traen otro evangelio? Dices, aun si un ángel viene trayendo otro evangelio, no lo acepte, aunque dice que es un ángel, como Moroni, ¿verdad? No lo acepte, aunque sea un ángel. Entonces, ¿cómo debo tratarle? Segundo de Juan 7-9. Muy importante este texto en cualquier curso acerca de las sectas falsas. Si alguien quiere leer en voz fuerte, segundo de Juan 7-9.
Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
Y vamos a seguir con versículos 10 y 11, por favor.
Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras.
Ok, note entonces, no le recibáis en casa. Voy a recibir otro cristiano en la casa, pero si uno viene trayendo otra doctrina, hablando de negar que Jesús vino en carne, así que los mormones van a decir que Jesús llegó a ser el Cristo en el bautismo, pero testigos de Jehová van a decir que resucitó en espíritu, pero no en carne. Ellos niegan la doctrina de la Deidad del Señor Jesucristo. No, dicen que Él no es Dios Todopoderoso. Él no es parte de la Trinidad. Así que, como es una negación de la persona u obra del Señor Jesucristo, no hay que recibirle en casa. ¿Cuándo? Esa es la pregunta aquí. ¿Cuándo? Cuando viene trayendo esta doctrina. Eso significa que si él es mi vecino, ¿no puedo invitarle para un café? No, él no viene trayendo la doctrina para darme un estudio bíblico cuando estoy invitándole para un café. Puedo invitarle a mi casa para hablar con él si él viene trayendo un regalo de cumpleaños, pero no si viene trayendo su literatura falsa para darme un estudio bíblico. ¿Veis la diferencia? Si llegan dos mormones a la vez, usted no va a convencerles. Una vez que uno comienza a dudar, el otro le va a despertar el primero para decir, ay, no escuche a este loco, ¿verdad? Así que, pero si usted habla uno en uno, o mejor, dos cristianos, como Cristo les envió dos en dos, como hacen los testigos de Jehová, nosotros debemos hacer, dos cristianos hablando con un testigo de Jehová, o un mormón, ya es más fácil. Lo mismo pasa allí en la calle. Muy pocas veces usted va a encontrar a un grupo de pandilleros y ganar a alguno para Cristo con la presión de los otros amigos alrededor. Ha pasado. Que alguno se pone fuerte, yo, delante de todos, ahora voy a negar el mundo y seguir a Cristo. Pero muy pocas veces eso va a pasar. Pero usted, hablando con uno aparte, dice, mire, si hay alguno de ustedes que tiene interés en saber algo del Señor, venga a nuestra iglesia o venga a mi oficina, le invito a un café, entonces allí puede hablar uno por uno. Y así, muchas veces hay que apartar uno por uno. Pero si ellos vienen a tu casa a propósito de traer mala doctrina, dice, ni le des la bienvenida, ni le recibes en casa. Muchas veces allí en la puerta de la casa, yo hablo con esta gente porque casi no hay escape, y les digo, gracias a Dios que Jesucristo es Dios Todopoderoso, Jehová, segunda persona de la Trinidad, y creyendo en el Señor Jesús, yo sé que tengo fe y salvación, y voy a ir al cielo un día, nunca voy a llegar a ser un Dios, pero voy a disfrutar de estar con Dios en el único cielo que existe, y ya les hablo de mi testimonio, y ya quieren discutir, pero ya no discuto. me han invitado a casas. Pastor, viene un testigo de Jehová. ¿Puede usted venir y discutir con él en mi casa? En España especialmente había una pareja que me invitó y dije, yo no quiero ir. No quiero ir. Es que eso no va a servir de nada. Solo va a causar discusión. No, pastor, tiene que venir. Sí, yo iré, pero ya verá. Yo fui y hasta llevé mi Biblia en griego, ¿verdad? Porque ellos pretenden que saben el griego. Y entonces, de cierto, el Señor dijo, mira, el griego dice esto. Y digo, mira, muéstrame qué dice el griego. Aquí está mi Biblia en griego. Y le di cabeza abajo, ¿verdad? Y él no sabía cuál era el derecho, cuál era abajo, con letras en griego, ¿verdad? El hecho es que le mostré lo que de verdad dijo allí y cómo era. Pero el hecho es que ellos pretenden que saben algo y solo guía discusión. Tan pronto como le dije, vamos a leer este versículo en su contexto, que usted apunta y entonces lo leen y dice, pero hay otro versículo aquí. No, vamos a leerlo en contexto. Pero hay otro versículo aquí. Y cada vez que ellos miraron qué dijo la Biblia de verdad con sus propios ojos, rehusaron contestar y saltaron otro texto y otro. Eso me ha pasado una y otra vez. Trabajé por semanas, meses, con los líderes de los testigos de Jehová cuando estuve en la universidad, y en el verano ya trabajé en la construcción de un taller de carros y todo eso, en echar cimientos y poner paredes y pintar y todo, y el jefe del trabajo era testigo de Jehová y todos los otros eran testigos de Jehová. Y yo, habiendo estudiado por ese año, mi segundo año de griego, algo, ellos querían discutir, ¿verdad? Porque estuve estudiando para pastorado, y dije, no estoy aquí para discutir, pero ellos todo el día querían discutir y discutir y discutir, ¿verdad? El hecho es que nosotros tenemos que reconocer que dice en 1 y 2 de Timoteo varias veces, no entres en vana palabrería, no aprovecha. Así que usted tiene que volver a enfatizar las doctrinas fundamentales. Y si no lo quieren recibir, no discute, solo predica, enseña. Y cuando ve que quieren discutir acerca de alguna pequeña doctrina de ellos, como dijo de mormones, si es poligamia, con los testigos de Jehová, si uno debe saludar la bandera de su país, o debe ir al ejército, o si debe tener transfusión de sangre, esas cosas pormenores realmente, entonces ya digo, no voy a discutir esas cosas, pero vamos a ver que, mira, aquí dice que Jesús es Dios, y solo Cristo salva, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y somos salvos por medio de la fe sin las obras de la ley. Y allí está, ¿verdad? Pero ¿qué son las doctrinas y verdades fundamentales? Primero, la escritura es inspirada y completa. Yo pongo allí la idea de completa, Apocalipsis 22, 18, 19, junto con 2 de Timoteo 3, 16, 17, porque dice la palabra es inspirada y es divinamente por Dios y es perfecta para instruirnos en todo lo que nos hace falta. No necesito más que la Biblia para decirme cómo llegar al cielo. No necesito un libro de Mormón. No necesito una revista de Atalaya. La Biblia es completa en la enseñanza que necesito. ¿Y qué dice en Apocalipsis 22, 19, 18, 19? ¿Alguien quiere leer?
Yo testifico a todo aquel que lee la palabra de la profecía de este libro. Si alguno no añadiere a estas cosas, Dios te hará sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en el libro.
Muy bien. Lo que pasa es que tanto mormones como testigos de Jehová y otras sectas falsas dicen la Biblia es inspirada, la Biblia es la verdad. Hay que basar todo lo que crees en la Biblia. ¡Lo dicen! Pero entonces ellos agregan, añaden otras cosas a la Biblia o quietamente quiten cosas de la Biblia. El dicho famoso de los mormones es que la Biblia es correcta en tanto que esté traducida correctamente. Y ellos ponen énfasis para poner dudas si tenemos los manuscritos de toda la Biblia, si Dios ha preservado su palabra y si hemos traducido correctamente la Biblia. Y entonces, otra doctrina fundamental es que hay un solo Dios y ese Dios es trino. Me encanta el texto de los testigos de Jehová. Isaías 43, 10 al 12. ¿Alguien quiere leer eso? Isaías 43, 10, 11, 12. Es el texto principal de los testigos de Jehová. Isaías 43, 10. ¿Alguien?
Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis.
Solo mencionar que esto habla de Israel, no de los testigos de Jehová hoy. No obstante, sigue adelante.
Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, sino lo será después de mí.
Y no será después.
Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve.
Ok. No hay otro que salva sino Dios Jehová. No hay otro salvador. Hay un solo Dios. No como mormones, todos llegan a ser dioses o algo. No, hay un solo Dios. Un solo Dios y un solo Salvador. Entonces, ¿qué enseñan ellos de Jesucristo en Juan 1:1? Ya veremos eso más por la tarde, pero ellos retraducen eso, que dice el Verbo era Dios, y ellos dicen el Verbo Cristo, ellos reconocen que es el Verbo, Cristo era un Dios. Pero si no hay otro Dios más que Jehová, ¿cómo puede Jesús ser un Dios si no es Dios Jehová? Entonces Jesús es un Dios falso, es mentiroso, es blasfemo, si no es Dios Jehová. Y ellos no pueden tener respuesta de eso, de llamar a Jesús Dios, un Dios, pero entonces en su propio texto central, decir que no hay. Entonces dice, ellos dicen en sus escritos que veremos, Jesús puede salvar. Pero si no hay otro que salva sino Jehová, entonces Jesús no puede salvar. Tito 2, versículo 13, veremos más tarde, pero ¿por qué no ahora? Tito 2, versículo 13. ¿Alguien quiere leer eso en voz alta, por favor?
Aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Esperando la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es nuestro Dios y Jesús es nuestro Salvador. Y ellos dicen, no, 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 eso son dos cosas. Viene Dios y también viene Jesús que es Salvador. Ok, entonces, yo creo que eso dice que Jesús es Dios y Jesús es Salvador. Usted no lo cree. Usted cree que Jesús es solo Salvador. Pero Isaías 43 dice que no hay otro Salvador más que Jehová. Entonces, él no puede ser Salvador tampoco. El hecho es que ellos tienen que reconocer allí que Jesús es Dios porque solo Jehová Dios puede salvar. Y si Jesús no es Dios Jehová, él no puede salvar. Pero ellos quieren creer que salva si es un Dios y así que contradicen. Tenemos que enfatizar, hay un Dios y es un Dios trino. Mateo 28, bautizamos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad. Cristo es Dios y pagó por todo pecado habiendo resucitado corporalmente. Muchas veces en esta iglesia ustedes me escuchan repetir 1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La cosa es que ellos creen, como los católicos, que Cristo limpia de pecado. Pero luego añaden, pero luego tú tienes que hacer tu parte. Purgatorio, penitencia, o tocar puertas para testigos de Jehová, o siete pasos de salvación para mormones. Y aquí encontramos entonces que Cristo pagó por todo pecado. Y ellos tampoco creen que resucitó corporalmente, sino solo en espíritu. Por eso, esas son doctrinas fundamentales. Cristo es Dios. Cristo resucitó corporalmente. Cristo pagó por todo pecado en su muerte. Y en cuanto a nuestra salvación, somos salvos por fe sin obras, como la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, como dice en Tito 3, 5, Tito 3, 10. Somos salvos solo por fe sin las obras de la ley, Romanos 3, 28, o nos hace falta obras. Y así que tenemos que enfatizar esto. Siempre van a apuntar. ¿Qué texto van a apuntar para salvación por obras? Ya saben, siempre. Santiago 2, 14, 18. ¿Verdad? Que parece contradecir Romanos 3, 28. Que en Romanos 3, 28 dice, somos salvos por fe sin las obras de la ley. Y entonces Santiago 2, 14 y 18 dice que no somos salvos solo por la fe, sino también por las obras. Y hay que entender un poco de varias explicaciones de eso. Pero para mí una de las mejores es solamente que en Romanos 3, 28, si usted lee el griego o el español, en el español y el griego no ponen un artículo. No ponen que somos salvos por la fe. Sin las obras de la ley. Dice, somos salvos por fe, sin las obras de la ley. En griego es lo mismo, no tiene artículo. Pero en Santiago 2, dice que el hombre, además de tener fe, además de tener la fe, no es salvo por la fe, sino también por obras. Allí tiene la palabra la. Y así que allí está hablando de una de dos cosas. La fe puede hablar de la doctrina de Dios. La fe es la doctrina del cristianismo. O puede traducir la fe como esa fe. Y entenderla como en el Santiago 2, esa clase de fe que hace que no cambie tu vida, no le hace más generoso para los pobres, no le hace tener más amor a Dios. Esa fe no le salva. Esa es una fe falsa porque no cambia tu vida para producir las obras. Así que muchas veces aquí lo he puesto en una fórmula matemática que el mundo y las sectas dice fe más obras resulta en salvación. Pero la fórmula bíblica es la fe resulta en salvación más obras. Así que no es fe más obras me salva, solo fe en Cristo me salva. Y también la fe que me salva, me transforma, produce en mí el deseo de hacer buenas obras. Así que las obras no están en el lado de la fe, las obras están en el lado del resultado de la fe. La fe que no produce obras tampoco salva. Así encontramos en también a Romanos 8:1, que dice que el Espíritu nos libra de la ley del pecado y la muerte. La salvación nos santifica, nos libra del pecado, también nos justifica, nos libra de la muerte. Muchos no quieren cambiar sus vidas, no quieren ser santificados, solo quieren un estafe del fuego del infierno. Pero la verdadera salvación santifica o regenera, cambia tu vida y también le perdona, le da seguridad de ir al cielo. Así que tenemos que reconocer que este cambio en mí resulta de una fe que produce obras, pero no resulta de una fe más obras para merecer salvación. A Dios sea toda la gloria. Él es mi Salvador. Yo no puedo hacer parte para salvarme a mí mismo. Yo no puedo tomar gloria y crédito y decir, a Dios sea gloria por hacer parte, pero a mí sea gloria por ser buena gente y religiosa y hacer más también. Así que entre Dios y yo ya me he salvado, ¿verdad? No, solo Dios me ha salvado. Sin ningún mérito, sin ninguna obra mía en absoluto, la salvación es solo por Dios. Lo único que puedo hacer yo es creer en el Señor Jesucristo, invocar el nombre del Señor, y Él me salva. Yo no me salvo, ni tengo una parte de mi salvación, solo puedo confiar en Él para ser mi Salvador, y a Él sea toda la gloria por salvarme. Así que tenemos que reconocer que la Biblia, la persona del Dios como un Dios, pero un Dios trino que no entendemos. Y ese es el problema de mormones, testigos de Jehová y cualquier otra religión falsa. Quieren explicar la Trinidad. Quieren explicar a Dios. Pero Isaías 40 indica que ninguno puede entender Dios. Su manera de pensar es más allá de nuestra manera de pensar. Mucho de Dios no entendemos. ¿Cómo Dios puede ser un Dios en tres personas? No lo entiendo. No lo puedo ni explicar. Pero lo acepto porque la Biblia lo enseña. Y así es que ellos dicen, no. Si no es lógico para la mente humana, no puede ser. Yo voy a dar mi explicación. Y cuando el hombre quiere ser Dios y explicar Dios en todo su aspecto, el hombre se pone como un loco, ¿verdad? Se pone necio. Así que, salvación, persona de Dios y Cristo, y la Biblia. La Biblia es perfecta, completa, inspirada de Dios. Uno. Número dos. Cristo es Dios que pagó por todo pecado. Dos. Hay un solo Dios, pero en Trinidad, que pagó por todo pecado. Tres. Como Él pagó por todo pecado, no hay nada a mí para hacer, solamente creer en el Señor Jesús con un corazón arrepentido y soy salvo. La fe me salva, ¿ok? Así que luego hay una serie de otras cosas que no hay tiempo para ver, pero debe notar para tu propio beneficio qué son las doctrinas importantes de la Biblia. Dios es único y trino. Frecuentemente el título Dios indica la primera persona, Dios el Padre. Otras veces habla de la Trinidad cuando dice Dios. Dios es un ser espiritual, sin cuerpo físico. Pastor Esteban habló de eso. Dios es personal, tiene parte activa con la humanidad, creó el universo de la nada. Dios es eterno, nunca cambia, es santo, cariñoso y perfecto. Y si Jesús es Dios, Él es eterno. Nunca fue creado. Y eso es lo que tenemos que apuntar los versículos de la Biblia que habla de la eternidad de Dios. Como el pastor Esteban apuntó, los mormones creen que hasta Dios el Padre fue creado un día. Y no, Dios es eterno. Y si Jesús es Dios, Jesús es eterno. Nunca tenía comienzo, nunca tenía fin. Hablaremos de eso más en un rato con los testigos de Jehová que creyeron que Jesús fue creado. ¿Quién es Jesús entonces? Es Dios, segunda persona de la Trinidad, plenamente Dios, pero plenamente hombre, que no entendemos. Luego puede identificarse con seres humanos porque nació de la Virgen a través del Espíritu. Es el único camino al Padre, único camino a la salvación y vida eterna. Murió en la cruz de acuerdo al plan de Dios y eso pagó por todos los pecados. Resucitó entre los muertos en tres días y así que vive físicamente, tanto como espiritualmente, es inmortal. Luego fue notado por muchos testigos para comprobarlo y ascendió físicamente al cielo. Regresará otra vez físicamente al mundo para establecer su reino y juzgar al mundo. Ahora, quiero notar una cosa. Cuando viene separación y sectas y eso, muchos buenos cristianos están confundidos de la profecía. Creen que Cristo vendrá antes o después del reino milenial, antes o después de la gran tribulación. Lo que es fundamental es creer que el Señor Jesús ascendió y volverá físicamente. La hora de su venida, si es antes o después de la gran tribulación, no es cosa de fundamentalismo. Eso usted puede tener diferencia de opinión. Si usted no está de acuerdo conmigo, usted está equivocado, ¿ok? Pero no le voy a decir que usted va al infierno porque usted cree que la venida de Cristo es después de la gran tribulación. No, usted viene, cree que Cristo viene físicamente, ya cree la doctrina fundamental. Hay que distinguir lo que es fundamental y lo que es verdad importante, pero no es cosa fundamental. Lo que es fundamental es que viene en cualquier momento físicamente. lo que es interpretación es si viene antes o después de la gran tribulación o en medio o lo que sea, ¿ok? Así que, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios, tercera persona de la Trinidad. Él es una persona, no una fuerza o campo de energía, como dicen testigos de Jehová. Él consuela, consuela, se entristece, reprende, convence, todo lo que hacen personas, Él es una persona, y Él no es el Padre, tampoco es el Hijo Jesús, y veremos algunas sectas después que hablan de que Jesús y el Espíritu es uno mismo, y el Padre Jesús es uno mismo, pero no, son tres personas. ¿Cómo ser salvo? Salvación es por la gracia de Dios, no por las obras, hay que recibirla por fe. Hay que creer que Jesús pagó por todo pecado y resucitó de entre los muertos, y el plan amoroso de Dios es perdonar el peor de los pecadores. ¿Qué pasa después de la muerte? Eso es importante para tener en mente. Lo que pasa es que en esta clase no quiere enseñarle malas doctrinas, y entonces usted sale diciendo, oh, el pastor enseña solo malas doctrinas. No, primero las buenas doctrinas, para saber luego qué son las malas doctrinas, ¿verdad? ¿Qué pasa después de la muerte? Creyentes van a estar con Jesús. Algunos de ustedes han sido muy buenos alumnos, ¿verdad? Pocos, pero algunos me han escrito su lista de doctrinas que usted cree, y allí pocos, pero dos o tres de ustedes posiblemente han ganado crédito por escribir las doctrinas cuando teníamos la clase de la historia de doctrinas. Tenía que tener eso antes de esto, ¿ok? Si usted no sabe la buena doctrina, entonces hoy de hablar de mala doctrina solo le va a confundir. Por eso debe escribir y saber sus buenas doctrinas. Personas salvas y perdidas van a ser resucitadas. Tanto los buenos como los malos tendrán su resurrección. Unos para ir al cielo, cuando se junta el cuerpo con el alma, y el otro para ir al infierno. Aunque son salvos, vivirán con Jesús en el cielo y los otros van a ir al infierno. La resurrección corporal de Jesús garantiza a los creyentes que recibirán cuerpos inmortales. Así que hay una resurrección corporal para tener cuerpos inmortales para nosotros. Pero otra cosa importante es la iglesia. ¿Ha desaparecido la iglesia? ¿Se necesita una iglesia en los últimos días? Casi todas estas sectas vienen primero por su rechazo de alguna doctrina fundamental, y resulta en considerar que las iglesias que no están de acuerdo con ellos en su herejía son malos. Y así que hay que ver, ¿ha existido siempre la iglesia? Y así que Mateo 16, 18, las puertas del Hades no prevalecerán, aunque habrá apostasía, menos y menos buenas iglesias en los últimos días, pero en todos los siglos ha habido buenas iglesias. Efesios 3, 21, el Señor recibe gloria en la iglesia por Cristo, en Cristo por todas las edades. Nunca había una edad desde la resurrección de Cristo hasta la fecha cuando no había una iglesia. Eso es importante recordar cuando tratamos con estas sectas.